puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente inaugura la cadena Starwood un hotel en La Habana y opina la periodista Miriam Zelaya desde La Habana que la crisis migratoria cubana no es económica ni humanitaria. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hablando ante el Parlamento canadiense, el presidente estadounidense Barack Obama dio las gracias a Canadá por servir de anfitrión de las conversaciones secretas con Cuba que desembocaron en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, en lo que se percibe como su despedida de Canadá a medida que se acerca el fin de su mandato. Obama también advirtió con tono ligero a los canadienses que los americanos podrían volver a congestionar las calles y playas de la isla.
More trade and more people-to-people ties can also help break down old divides.
Más comercio y más contacto entre los pueblos pueden ayudar a romper las viejas barreras. Agradezco a Canadá por su indispensable rol en servir de sede a nuestras negociaciones con el gobierno cubano y apoyar nuestros esfuerzos para poner a un lado medio siglo de políticas fracasadas y comenzar un nuevo capítulo con el pueblo cubano.
I know a lot of Canadians like going to Cuba.
Sé que a muchos canadienses les gusta ir a Cuba, quizá porque no había tantos americanos en las calles y playas. Pero eso está cambiando. Y mientras más estadounidenses interactúen con el pueblo cubano, habrá más oportunidades económicas y más esperanza para el cubano promedio.
El año pasado, los estadounidenses que viajan a la isla bajo 12 categorías autorizadas, que no incluyen el turismo, fueron el segundo mayor grupo nacional de visitantes a Cuba después de los canadienses. Durante año y medio, desde mediados del 2013 hasta el 17 de diciembre del 2014, Estados Unidos y Cuba sostuvieron 7 rondas de negociaciones secretas en Ottawa y Toronto. Según políticos y analistas, Canadá fue escogido por su imparcialidad y discreción. Pasando a otra noticia, el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico de personas mantuvo a Cuba fuera de su lista negra. Desde Washington, Leonardo Bonet con los detalles.
La presentación del mencionado informe estuvo a cargo del secretario de Estado John Kerry. Cuando hablamos del tráfico humano, estamos hablando de esclavitud. La esclavitud de los tiempos modernos, que genera más de 20 millones de víctimas en un momento dado. Y los 20 millones son personas como quienes estamos en esta sala. Tienen nombres y tienen o han tenido familias en muchos casos y son obligados a vivir en condiciones infernales en tiempos modernos que ningún ser humano tiene por qué vivir. Cuba, que fue retirada el año pasado de la lista negra, permanece en esta edición en una categoría denominada de observación especial porque el Departamento de Estado considera que está haciendo esfuerzos significativos para eliminar el trabajo forzoso y la explotación sexual prevalentes en la isla antillana. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Esta semana, Cuba y Estados Unidos definieron acciones conjuntas para proteger la biodiversidad en áreas marinas comunes, reducir la vulnerabilidad costera y preservar especies en peligro. Esas medidas fueron suscritas durante una reunión de 2 días con sede en La Habana. Ambas delegaciones acordaron continuar avanzando en el desarrollo de una cooperación mutuamente ventajosa y poner en marcha iniciativas de intercambio científico y actividades entre especialistas de ambos países. El encuentro, celebrado los días 28 y 29, es el tercero que sostienen Estados Unidos y Cuba sobre el tema. La delegación estadounidense estuvo liderada por el subsecretario adjunto de Estado para Océanos y Pesca en el Departamento de Estado, David Balton. La parte cubana estuvo representada por el viceministro del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, José Fidel Santana Núñez.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, la cadena Starwood inauguró el hotel Four Points by Sheraton, La Habana, marcando el regreso a la isla de las multinacionales estadounidenses después de más de medio siglo. El hotel, antes conocido como Hotel Quinta Avenida, es propiedad del grupo cubano Gaviota, otro gigante administrado por el ejército cubano, con más de 60 hoteles y villas en la isla. En su rueda de prensa diaria el miércoles, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, contestó las preguntas de la prensa al respecto.
So I don't have the details, Brad, on this deal, and I can't speak to it in detail,
No tengo los detalles de este acuerdo y no puedo hablar al respecto porque no estuvimos involucrados en las negociaciones y no estamos autorizados a hablar sobre licencias específicas otorgadas por la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
Broadly speaking, there are some pros,
Hablando ampliamente, hay beneficios a este tipo de inversión. Proveer alojamiento adecuado y seguridad para los viajeros autorizados aumentará los contactos de persona a persona y eso beneficiará el proceso de normalización y también ayudará a desarrollar el conocimiento del sector entre los empleados cubanos en el campo de la hotelería y viajes. Este es solo un acuerdo, pero lo que queremos ver es un aumento constante de este tipo de inversión en la infraestructura turística de Cuba.
Starwood es una de las empresas que tiene una reclamación de propiedad confiscada por el gobierno cubano. Para saber más del tema, Grisel González entrevistó al abogado Nick Gutiérrez.
En más de 50 años, es el primer hotel que operará en Cuba bajo una marca de Estados Unidos. El Hotel Quinta Avenida, propiedad del conglomerado militar Gaviota, es uno de los dos que la cadena hotelera Starwood firmó un acuerdo multimillonario con Cuba para operar los hoteles. La cadena hotelera es conocida por sus servicios 5 estrellas y Quinta Avenida pasa ahora a ser Sheraton's Four Points. Starwood se convierte así en la primera compañía norteamericana en invertir grandes sumas de dinero en Cuba bajo la nueva política de Estados Unidos que se anunció el 17 de diciembre de 2014. Starwood Hotels and Resorts, dueños de la cadena hotelera Sheraton, tiene un reclamo activo de propiedad confiscada sin compensación por el gobierno cubano. Se trata de ITT, una empresa que pertenece a Starwood y que en aquel entonces proveía conexión telefónica entre Cuba y Estados Unidos. Fidel Castro no confiscó ITT con el resto en 1962 porque quería que se continuara con el servicio telefónico. Pero en el año 2003, Fidel Castro confiscó los 400 acres de tierra en La Habana donde operaba la empresa ITT.
En el 2003, la administración de George W. Bush expulsa 19 diplomáticos cubanos de la sección de intereses en Washington por espionaje. Castro, en retaliación por esa expulsión de espías, confisca por primera vez en el 2003 la propiedad de American Telephone and Telegraph.
La certificación de propiedades confiscadas sin compensación había culminado en 1972.
Por lo tanto, Starwood inicia un proceso de cabildeo para reabrir el programa de reclamaciones americanas contra Cuba. Y en el 2006 se abre una ventana breve de unos meses, de 6 meses, dentro de la cual Starwood certifica su reclamación.
Cuba y Estados Unidos ya han abordado el tema de las confiscaciones en sus reuniones, pero se desconocen los detalles. Lo que sí se sabe es que para agosto 31, Starwood comenzará a operar bajo su marca de lujo el Hotel Gran Caribe Inglaterra, que también pertenece al gobierno cubano.
El doctor Oscar Elías Bisset, quien pasó más de 11 años encarcelado por su activismo a favor de los derechos humanos, visitó esta semana los estudios de Radio y Televisión Martí. En entrevista con Martí Noticias, el activista dijo que no apoya la actual política del presidente Barack Obama hacia Cuba porque lo que está consiguiendo es darle credibilidad al gobierno de la isla.
Bueno, en sí, yo soy un defensor de la libertad del pueblo cubano. Pienso que este proceso disminuye esa libertad porque le da una credibilidad muy grande a la dictadura de Castro y muchas migajas para el pueblo cubano. Creo que se podría haber hecho este proceso si se iba a hacer exigiendo. Ejemplo, ellos quieren poner un embajador, vuelvo a exigir, porque no da libertad religiosa. si la libertad religiosa no va a ser una fractura en el poder administrativo. Y entonces hay cosas que se pueden exigir. En el caso particular mío no me gustó porque violó el acta de libertad y solidaridad democrática con Cuba, la ley libertad o ley en virtud, donde decía que para hacer relaciones diplomáticas con el régimen de Castro habría que esperar por un gobierno de transición o un gobierno elegido democráticamente por el pueblo cubano. Y como bien ustedes saben, aún está en el poder una dictadura totalitaria comunista y que no ha dado ni un índice de libertad para el pueblo cubano. En ese sentido, por eso es que no me gusta esa relación, porque estratégicamente y políticamente hacen una violación de los derechos humanos fundamentales y frenan ese proceso hacia la libertad y permiten una evolución de la dictadura hacia el futuro.
Bissett habló sobre su visita de 8 días a Washington, D.C., donde se reunió con la congresista republicana Iliana Ross-Lehtinen, los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Pienso que el hecho de estar aquí en Estados Unidos para traer toda esa información, toda esa tortura, trastortura y el inhumano que ha pasado el pueblo cubano bajo la dictadura de los Castro, y por eso estoy aquí especialmente en Estados Unidos, para dar a conocer cómo vive el cubano bajo una dictadura totalitaria.
Otro de los motivos de visitar Washington, D.C. fue presentar el proyecto Emilia, que pretende recoger firmas de los cubanos para exigir el fin del comunismo en la isla.
Es un proyecto de libertad que se basa en el método de lucha no violento, la resistencia activa no violenta, y que busca la libertad desde la base hasta la superestructura sin contar con el gobierno. Pienso que tiene que haber elecciones libres y democráticas para que cada cual escoja lo que desee, escoja en la plataforma política que en realidad crea que va a beneficiar el país, y esto es muy beneficioso en el sentido social porque se ejerce la libertad de voto, la libertad de elegir y asegura que hay una paz en el país.
Bissett es expreso político de la Primavera Negra del 2003, condenado a 25 años de cárcel. Quedó en libertad en el 2011 en una negociación entre la Iglesia Católica, el Gobierno de España y La Habana.
Puente.
El tema de la crisis migratoria y la ley de ajuste cubano como una de sus posibles causas sigue siendo tema de discusión. Esta semana, la periodista cubana Miriam Zelaya publicó un artículo de opinión en el diario digital 14 y medio, en el que argumenta que la crisis migratoria cubana no es ni económica ni humanitaria. Zelaya conversó con Omar López Montenegro y Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día.
Se está atacando el efecto y no la causa. La causa de la migración cubana no reside en la ley de ajuste, aunque la ley de ajuste pueda constituir una ventaja para los cubanos, no deja de serlo ciertamente. La causa de la migración cubana es la situación dentro de Cuba, la situación al interior de Cuba, la pobreza, la desesperanza, el fracaso del proyecto revolucionario castrista, es la causa esencial. El problema es que yo no sé de qué van estos países, de qué van estos cancilleres, estos políticos regionales, mirando hacia otro lado o justificando en alguna medida a la dictadura cubana, ignorando la situación dentro de Cuba. Yo no sé de qué va eso, de verdad nunca le he podido encontrar explicación. Pero en todo caso, la ley de ajuste cubana no es que sea malvada, yo creo que más bien le está ofreciendo oportunidades a cubanos. Yo lo que sí creo que está llegando el momento de revisarla y dejar de otorgarla así indiscriminadamente y dejar de otorgarla tan generosamente, porque en realidad está afectando mucho. Está haciendo en muchos sentidos más daño que bien, y yo sí creo también que es una ley que está un tanto obsoleta ya.
Ahí difiero, yo no creo que esté obsoleta. Mientras en Cuba existe una dictadura unipartidista y militar, pues yo creo que la ley mantiene su vigencia porque fue precisamente otorgada bajo esas condiciones. Pero me gustaría ir a un punto que tú mencionaste que me parece interesante, que cuando tú hablabas de que los mismos emigrantes, los mismos cubanos que están en Costa Rica, en Panamá, Ecuador, contribuyen un poco a esta distorsión de que la crisis es una crisis humanitaria en vez de una crisis política. ¿Pudieras abundar un poco más en esto?
Bueno, sí, obviamente tiene mucho temor. El cubano, en primer lugar, tiene una orfandad cívica tremenda y desconoce lo que son derechos. Aunque tan pronto sale de Cuba, empieza a reclamar derechos automáticamente. Yo no sé qué magia se produce. Sí creo que la ley de ajuste, si fuera a aplicarse a todos los nativos de lugares donde hay dictaduras, no sería la ley de ajuste cubano. Hubiera habido ley de ajuste para chilenos y para otros muchísimos personas del mundo. Yo no creo que la solución migratoria cubana o el estatus migratorio cubano esté determinado. O sea, no me parece bien que una ley extranjera tenga que estar decidiendo, ¿no?, cuándo deba haber o no deba haber. Yo creo que el problema de un gobierno democrático cubano obviamente sigue siendo de los cubanos, pero lamentablemente los cubanos no son capaces de tener conciencia siquiera de que todos los problemas que se derivan de su vida, de su situación económica, de su ausencia de derechos, es un problema eminentemente político. Y dicen, bueno, yo no tengo problemas políticos, yo no quiero problemas con el gobierno cubano, ni con el de Ecuador, ni con ningún gobierno. Lo mío es llegar a Estados Unidos. Pero una vez que llegan a Estados Unidos, declaran que son perseguidos políticos, están pidiendo refugio o hacen cosas que son eminentemente políticas. Entonces, resulta bastante cuesta arriba entender eso, ¿no?
Perdón, mira, una aclaración. La ley de ajuste cubano no es porque en Cuba haya una dictadura, sino porque en Cuba hay una dictadura comunista totalitaria, la única del continente.
Para mí dictadura es dictadura, comunista o no es dictadura.
Ahora, Miriam, ¿por qué estamos debatiendo acá en nuestro espacio? ¿Por qué debaten los presidentes? ¿Por qué debaten los cancilleres? ¿Y por qué donde menos se escucha esto es en La Habana?
Bueno, precisamente porque sabemos que acá no hay libertad de prensa y porque los cubanos lo hablan bajito o lo ven en la antena, sencillamente, y lo que sueñan es escapar. En Cuba hay una estampida, estamos frente a una estampida.
Sí, sí, pero perdona un momentico, Miriam, es muy bueno tu ángulo, pero no me refiero solo a La Habana. Me refiero a lo parco que son muchos de los líderes centroamericanos en responsabilizar también a que la crisis comienza en La Habana y que el gobierno cubano tiene responsabilidad en la misma.
Sí, exacto. Era lo que te decía hace unos minutos. A mí me resulta inexplicable. Yo no tengo absolutamente ninguna explicación para eso. Yo no entiendo cómo la canciller colombiana ni los líderes de Costa Rica, de México y otros lugares hayan dejado al gobierno cubano fuera de esa olla. Tienen una situación crítica en sus propios países. Ahora tienen la crisis adicional de los cubanos y entonces dejan de mencionar así automáticamente al gobierno cubano. Para mí realmente es inexplicable. Yo no tengo de qué manera explicarme eso. No imagino. ¿Qué puede ocurrir ahí?
Estás escuchando Puente.
Recientemente, la conocida escritora colombiano-estadounidense Patricia Engel publicó un artículo para la página Catapult titulado Cuba Crónica, con relatos cortos sobre los varios viajes de investigación que hizo por unos 3 años a Cuba para su más reciente novela, The Veins of the Ocean. Tuve el placer de hablar con la escritora sobre sus experiencias. Te quiero preguntar de un artículo que tú escribiste para la página Catapult, que se llama Cuba Crónica, que son relatos cortos, ¿no?, sobre varios viajes que hiciste a Cuba. ¿Estabas yendo como investigación para Veins of the Ocean?
Sí.
¿Y por cuántos años estuviste viajando?
Durante 3 años.
¿A través de esos años pudiste ver cambios en la isla?
Sí, sí, bastantes. Cuando yo empecé a ir fue en el año 2012, 2013, pues igual en ese momento los cambios que llegaron en el 2014, pues nadie se puede imaginar eso. Entonces sí, yo la última vez que estuve en Cuba fue en marzo, y en marzo pues fue cuando noté más cambios que todo en cuanto a una cantidad de turistas norteamericanas que nunca había antes, y pues una energía más que todo turística que no se sentía antes.
¿Por qué quisiste escribir este artículo?
Me lo pidieron. Mucha gente, creo que todos mis viajes a Cuba les produjo mucha curiosidad, entonces me preguntaron cómo fue, qué fue lo que observé.
Uh-huh. Y eso es lo que a mí me pareció más interesante de ese artículo, que es que son relatos donde tú cuentas, pero como que no juzgas, simplemente es lo que estás observando, por ejemplo, la chica de 18 años con el extranjero de más de 50, o la turista francesa que dice que se siente libre en Cuba, que es un poco irónico que ella se siente libre en un país donde tanta gente no se siente libre, o el guardia que les pide dinero para entrar al cementerio Colón. ¿Por qué decidiste simplemente, ese rol de observadora?
Bueno, yo soy artista, entonces cuando yo escribo, no escribo con ninguna agenda, no quiero convertir a una persona de su manera de pensar. Yo escribo la vida de una manera real, aunque sea ficción. Lo que a mí me interesa en la ficción, el mundo de la literatura, es el realismo. Entonces cuando voy a hacer mis investigaciones, donde sea, en Cuba o París, donde se desarrolla mi segundo libro, o en Colombia, o hasta en Miami, Nueva York, cualquier lugar, no puedo imponer mis ideas, mis opiniones, porque eso no es justo con la vida real. Tengo que abrirme a observar la vida real tal como es y para poder contarla.
¿Qué te sorprendió más del país y de su gente?
Que una gente que han vivido tanto, con tanta dificultad, que sigue siendo una gente tan alegre, tan cálida, tan amable, tan generosa con lo poco que mucha gente tenga. Es una gente muy, muy, muy generosa, que te abren sus casas a una persona que casi no conocen, y eso me afectó mucho.
Tu artículo, Cuba Crónica, dice: un viaje no es suficiente para comenzar a entender la vida en la isla. Hay mucha gente que no va a hacer más de un viaje. ¿Qué tú quieres que esas personas sepan de Cuba?
Pues eso, que uno pues lo puede disfrutar, puede conocer algo, puede sentir un poco de lo que es Cuba, pero tienen que darse cuenta que uno no puede entenderlo todo. Uno tiene que aceptar su misma ignorancia, y que es un país hermoso, muy complejo y con muchas caras también, y sus misterios, y que tenemos que pues o luchar para conocerlo de una manera más profunda, o aceptar que no lo vamos a lograr.
Patricia, muchísimas gracias por hablar conmigo.
Muchas gracias.
Y concluimos el programa con la visita que realizó la leyenda del baloncesto estadounidense Shaquille O'Neal a Cuba, donde ofreció un taller deportivo a niños y jóvenes. Jorge Orellana informa.
En su primer taller de baloncesto en la isla caribeña, el exjugador estadounidense, el séptimo máximo anotador de la historia de la NBA con 28.596 puntos y miembro del Salón de la Fama y campeón olímpico y mundial, dio muestras de habilidades con el balón y regaló a los participantes una camiseta con su nombre.
We share a lot of things in common, and we just want to come over here and extend our friendly hand and just start to...
Compartimos muchas cosas en común y queremos estar con ustedes y extender nuestra mano amiga. Y sabemos que recién se suavizan las cosas, pero creo que es muy bueno que el presidente reabra las puertas y recupere una mayor relación con esta hermosa isla, dijo O'Neal, de 44 años de edad, y quien jugó 19 años en la NBA y conquistó 4 títulos, se convierte en el primer embajador deportivo de Estados Unidos enviado a Cuba, de acuerdo al Departamento de Estado. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendas. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.